Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por Radio Cultura 97.9. Con Damián Svalb, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analista político, y Martín Pitaluga, quien les habla en un nuevo programa de Fronteras y Marronas. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Todo muy tranquilo.
Tranquilo en Argentina, ¿no? Tranquilo por acá.
En Argentina sí. Bueno, sí. Comparado un poco con lo que pasa en otros lugares, depende cómo uno lo mide siempre las cosas, ¿no? Pero sí, con los problemas cotidianos y políticos y de Argentina. Pero bueno, nada, comparando un poco como sigue pasando en varios lugares del mundo, no es para quejarse demasiado, ¿no?
No, es increíble. Bueno, porque vamos a hablar de algunos temas habituales, como lamentablemente es la guerra en Ucrania, que lleva ya 78 días, es así, ¿no, Damián?
Sí, yo creo que yo el otro día estaba hablando sobre el tema, y es como que se está perpetuando, ¿no? El tema de la guerra, como se está generando, ya pasa a ser como un reporte diario de la guerra, ¿no? Como se ha naturalizado hablar de la guerra. Salió de la tapa de los diarios, en general, salvo que suceda algún hecho muy, muy puntual, pero como que ya nos acostumbramos a que la guerra ya se perpetúa en Europa. Y por si vos escuchás y ves las declaraciones de los líderes y de lo que piensan los estrategas militares y de los analistas políticos, todos prevén que este conflicto va a seguir por mucho tiempo, claramente concentrado en el este de Ucrania, donde se están generando enfrentamientos muy duros, donde Rusia, muy lentamente pero sistemáticamente y sin detenerse, está cumpliendo su objetivo de esta segunda parte de su estrategia, ¿no? Luego de fracasar en la primera, de no poder, como decimos siempre, ¿no? De no poder cumplir su objetivo de ganar la guerra fácil, quedarse con Kiev, sacar a Zelensky, se ha concentrado claramente en controlar el este ucraniano. Y está teniendo éxito, obviamente, por una cuestión, por más resistencia y por más apoyo militar y por más involucramiento de Europa Occidental y apoyo, los ucranianos tienen un límite frente a un ejército que es absolutamente poderoso como el ruso, y sobre todo una determinación clara de su líder Putin, que bueno, no sé si vos pudiste escuchar su discurso el 9 de mayo, ¿no? Donde los rusos, para el Día de la Victoria, para ellos el Día de la Victoria es ese, no el 8, ¿no? Que
es, memoran, claro, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Una Segunda Guerra Mundial, sí, históricamente se hacen grandes desfiles y hay una muestra de poder impresionante. Y Putin, bueno, mantiene su dureza en su discurso, mantiene claramente los argumentos que le ha presentado para la guerra, no da ninguna sensación de dar el brazo a torcer y ni sentarse en una mesa de negociación. Y avanza en el este, ya la región oriental, prácticamente de Lugansk está controlada, así que me parece que vamos a tener guerra, enfrentamiento para rato. Y de nuevo, este enfrentamiento en el este ya viene de hace muchos años, del 2014, pero bueno, ahora me parece que se va a consolidar. Y yo no veo ningún indicio, tampoco hay información, o por lo menos yo no la he visto, de algún acercamiento, de alguna posibilidad de diálogo, de alguna mesa de negociación. Al contrario, todas las noticias que llegan cada vez alejan más a las partes. Y encima de esto, ¿no? Yo no veo con qué argumentos o con qué motivaría a los líderes de ambos lados, hasta de Europa también, a decir, bueno, sentémonos en una mesa y vayámonos cada uno con algo de ganancia, ¿no? Me parece que todavía eso no sucede, y eso implica que la guerra va a continuar, ¿no? Por lo menos hasta que Putin logre su objetivo, ¿no? Que es quedarse con controlar el este de Ucrania.
¿Y tenemos algún número? Porque acá hay que ver también, bueno, por supuesto que lo que significa, se hablaba también de la reconstrucción, ya están hablando de la reconstrucción de Ucrania, cuánto va a costar, inclusive los billones de dólares que va a salir en esa reconstrucción. Estaban hablando los europeos y también los fondos, el Fondo Monetario Internacional y todos los bancos de inversiones para ver cuánto va a salir eso. Pero, o sea, que es el costo material es incalculable y el costo humano es algo que seguimos sin tener claridad. Se hablaba también de 8 millones de desplazados internos en Ucrania, desplazamientos internos, ¿no?
Sí.
Supongo que el número de refugiados andará por los 3 millones, como habitualmente está, o
sí, un poco más ahora. Quizás un poco más, sí, sí.
Muertos civiles no tenemos número, que es algo que siempre importa, ¿no? Que es un número que realmente hay que tenerlo cerca y tenemos lejos de las precisiones.
Sí, yo estuve tratando de averiguar un poquito, justamente para algo que estaba, un informe que estaba preparando sobre este dato. Me dieron un par de páginas, pero bueno, esto es información oficial de Ucrania, ¿no? Que creen que alrededor de más de casi 8.000 militares rusos murieron. Los rusos te dicen que ellos hubo 500 bajas de ellos por su parte. Y los ucranianos, obviamente, obviamente no, pero digo, claramente tienen ellos. Contabilizan la muerte de civiles que por lo menos oficialmente parecían estar dentro de los 4.000, 5.000, eso es lo que marcaban, pero bueno, es todo muy difuso y muy poco claro, ¿no? Porque a veces algunos medios hablan de otra cantidad, pero a diferencia de otros conflictos, a mí por lo menos me está costando mucho poder descifrar el daño material. Claramente lo que están seguros es que se han cometido crímenes de guerra, sobre todo en la última parte del enfrentamiento, sobre todo cuando luego de fracasar en su intento de quedarse con Kiev, la retirada, si se quiere, o la concentración de tropas en el este, cuando se retiraron de las ciudades del centro y del oeste de Ucrania, ahí se cometieron varios crímenes de guerra. Que también hay denuncias cruzadas, ¿no? De ambos lados. El otro día escuchaba a Bachelet hablando que se iba a investigar, obviamente, los crímenes de guerra de los rusos, pero también de una denuncia de crímenes de guerra de soldados ucranianos capturando soldados rusos. Pero bueno, sigue siendo muy difuso, sobre todo el tema cuantitativo, ¿no? Claramente es una guerra de una ferocidad brutal, con muchos muertos civiles, donde, como vos dijiste, la gran cantidad de la salida de muchos ucranianos rápidamente, obviamente evitó claramente daños mayores, ¿no? Eso fue muy, muy, muy importante en términos también de protección de la vida de civiles, ¿no? Fue una evacuación muy rápida. No sé si vos recordás las imágenes de los primeros días de la guerra.
Sí, me acuerdo.
Y recibido por los países, como por la Unión Europea, ¿no? A diferencia de otras inmigraciones, de otros migrantes. Digo, a los europeos les abrieron las puertas absolutamente y le dieron mucha contención a todo ese grupo. Entonces eso me parece que de cierta manera preservó y salvó un montón de vidas, ¿no?
Es muy bueno. Acá ACNUR, por ejemplo, de Naciones Unidas, pone un número, ¿no? Cuantifica en 3.000, hay mucha precisión, ¿no? Acá, por lo que me llama la atención mucho, 3.381 personas muertas, civiles muertos, ¿eh?
En la guerra, claro.
De ucranianos, y de los cuales hay 235 niños y niñas. Tristeza, claro. ese número es irreversible. Esa. En cuanto a los soldados, es muy como siempre pasa, ¿no? Hay números de un lado y del otro, ¿no? Pero acá hablan de 25.000 soldados rusos muertos. ¿Cuál es un número realmente altísimo, ¿no?
Sí, me parece mucho, pero bueno.
Sí, es increíble. No, y hablan de 14.000 militares ucranianos, no sé, es muy raro. A mí lo que, como tú decís ahora de lo que decía Bachelet, que es la... Bachelet se ocupa en Naciones Unidas de todo lo que tiene que ver de derechos humanos, ¿no?
Sí.
Tiene esa secretaría, ¿no?
La secretaría política sobre el tema.
Muy importante y muy atenta en todos estos movimientos. Es increíble porque acá la información de que tú decís, ¿no? De los militares también ucranianos con violaciones a los derechos humanos, esas cosas son evidentes, sobre todo porque el ejército ucraniano está muy Está el ejército regular y también están estos grupos
claro.
De mercenarios, no sé si mercenarios
no.
O de paramilitares, ¿no? De sectores como no regulares, un ejército no regular de gente que se alistó simplemente espontáneamente o de sectores como que ya se hablaban, ¿no? Que estaban armados en las distintas guerras, como Crimea, sectores, ¿no? Muy violentos ya de Ucrania.
Claro, es una característica que tiene el enfrentamiento, que en verdad ya lo tiene desde 2014, que también lo utilizaron mucho, de mandar tropas no identificables o tropas no oficiales, entre comillas. Algunos los llaman mercenarios, otros los llaman, bueno, grupos nacionalistas que se prepararon también para esto, pero no tener un rango oficial es muy difícil también determinar, controlar eso, ¿no? Controlar primero, nada, su comportamiento, porque como sabemos bien, la guerra está en la guerra, y hay leyes que cumplir y hay cuestiones que hay que respetar. Entonces a veces yo creo que también por eso se hace muy difícil saber de qué estamos hablando cuando hablamos de militares o de civil, ¿no? Hay un punto donde se mezclan esas dos cosas. Hubo una gran presencia civil o de muchos civiles que pasaron a tener un rol militar sin ser militares para la resistencia, ¿no? Eso te acuerdas las primeras semanas de la guerra, eso
sí
destacaba mucho,
sí.
Que también sorprendió mucho, ¿no? Sobre todo a Putin sorprendió y a los rusos. Porque estaban bastante bien entrenados. Eso surgió también, hubo sectores que después de Crimea, cuando los rusos se quedaron con Crimea, los ucranianos como se les prendió ahí una alarma y dijeron, che, si no nos preparamos para lo que viene, nos vamos a quedar sin país. Entonces, bueno, a partir de ahí se empezaron a entrenar para prepararse a lo que fue esto, ¿no? Una guerra en las ciudades, ¿no? Donde siempre
es parte de la...
Claro, las guerras en las ciudades es lo que complica mucho siempre los ejércitos regulares, ¿no? Porque los locales o quienes viven ahí conocen mejor que nadie las ciudades. Los gobiernos generalmente deberían tener más respeto por tener cuidado y no poder bombardear de manera indiscriminada, como lo terminó haciendo Putin al verse fracasar sus objetivos. Es decir, los
la
estados regulares...
Claro, la desesperación.
Entonces, porque bueno, las ciudades siempre cuando los ejércitos semirregulares se meten en ciudades, generalmente la pasan mal, ¿no?
Es increíble, ¿no? Después de 80, casi 80 días de guerra, porque eso es una cifra realmente sorprendente, ¿no? Con ese fervor nacionalista ucraniano, que es lo que sorprendió a Putin en un país que pensó él que no estaba tan unificado, ¿no? Unifica Ucrania, por un lado, con el fervor nacionalista, logra fortalecer a la OTAN y logra también unificar a Europa en un punto. Y Estados Unidos atrás armando, mandando armas y formando el ejército ucraniano, y que en el fondo acá va a ser difícil el día después, ¿no? Porque lo que más llama la atención, por lo menos una de las cosas que llaman la atención, después de la muerte de los civiles, ¿no? Después de la muerte de los civiles, por lo menos a mí, es la seguridad alimentaria, que el otro día, bueno, no sé si fue ayer, el secretario general de la ONU, Guterres, con tan poco poder, las Naciones Unidas, ¿no? Llama también mucho la atención cuando cuando tú decís, cuando hablaste ahora al principio del programa, la no conversación, como se acabaron las conversaciones de intentos de acercar las partes. Es como que.
Claro, que están tramando algo, ¿no? Secretamente, pero la verdad que se aleja. Viste que hubo activos, hubo en Turquía, Israel intentó. Macron lo intentó, pero ahora es como que ya se ha roto toda esa posibilidad, ¿no?
Sí, tiraron la toalla. Y esa imposibilidad de acercar partes, o de por lo menos de tratar de que Putin, en ese caso, yo creo que tiene que razonar, le cuesta mucho salir perdedor. Yo creo que estas cosas siempre se miden de esa manera, ¿no? Y el día después, fíjate lo que es un tema que va a ser muy, muy complicado para ver cómo queda Rusia, lo hemos hablado en otros programas. Pero hoy, lo que decía Guterres es el tema de la seguridad alimentaria, que hablamos nosotros también. O sea, el tema de la cantidad de sobre todo por lo que manejan Ucrania y Rusia del trigo en el mundo, ¿no? Con todos estos cambios que hubo, por ejemplo, el precio del trigo, la tonelada de trigo, casi se duplicó en este tiempo. Hay una... quizás todavía no se nota, ¿no? Porque siempre también se dice de que estas las consecuencias de las hambrunas que, o de la falta de alimentos que van a surgir, pero no solamente por la falta de alimento en sí, sino por los costos que ya están arriba de la mesa, ¿no? Esto va a ser un drama porque la crisis está por venir, la crisis alimentaria está por venir, países, África, Asia, todos, sobre todo los países que dependen más del mercado ucraniano y ruso, ¿no? Sí. De lo que tiene que ver con cereales.
Y lo que vos tenés, que este conflicto, esta guerra que se sumó, generó todavía más, se sumó o agregó conflictividad después de lo que fue la pandemia, ¿no? Y esto se ve reflejado acá en Argentina, pero sobre todo en el mundo, con la inflación, ¿no? Es un fenómeno de carácter global, ¿eh? Ya no hay fronteras para eso. Y parece que llegó para quedarse. O sea, la inflación en los países es un tema que preocupa. Ayer escuchaba a Biden, que ya no hablaba tanto de Ucrania, sino le hablaba a su gente, le decía, es mi prioridad número uno combatir la inflación. Y no la puede estar bajando. La proyección de Estados Unidos es de 8,5 de inflación anual. La bajó un punto
anual,
y medio.
O impensable hace unos años, hace unos meses. Claro. Impensable. Entonces, sabíamos que había una inflación, se calculaba que iba a haber, ¿no?, a raíz de la crisis sanitaria o de, por otras razones también, y se hablaba de un 3 o de un, claro, de un 3, algo. Ahora estás hablando de España, tiene 8,3 también, Francia 5.
Y yo acá tengo un cuadrito, pero fíjate, sí, dice, viene la pandemia generó inflación, ¿por qué? Porque los gobiernos tuvieron que salir a emitir y a darle plata a la gente que estuvo quedando en su casa y a poner plata. Bueno, uno decía, bueno, después de la pandemia esto se va a acomodar. Se profundizó con la guerra, ¿no?, la guerra entre Rusia y Ucrania, y parece que ya se instaló, ¿no? La gente está, vuelve a pensar, en países donde, bueno, vos conocés más que yo, ¿no? Digo, en países que han pensado que aumente algo, vos si vas a Estados Unidos o vas a Europa y siempre sale más o menos todo lo mismo en términos de euros y demás. Pero bueno,
correcto.
La gente está muy preocupada en ese sentido, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Esto está, como lo que dijiste vos, tema materias primas, energía, todo aumenta, ¿eh? Porque al haber escasez, va a haber demanda de todo eso, además de generar problemas gravísimos, como vos decís, de la hambruna y demás, en las clases medias genera mucha preocupación. Así que, mira, te tiro algunos datos. Yo pude justamente ver de algunos países: Brasil 11,3, Sri Lanka 19. Bueno, de Rusia no hay muchos datos concretos, pero más o menos 17%. Y después tenés a todo, la eurozona 7,5, que de acá, de Buenos Aires, uno puede decir que no es nada, porque pensar que el mes pasado Argentina tuvo 6, pero digo, 7,5 para la eurozona es muchísimo, Reino Unido 7. Te digo algunos números que sorprenden. Nada, entonces es un fenómeno global. Y lo que dicen los expertos es que esto no ven solución rápida, sobre todo si continúa la guerra. Y me parece que acá quizás hay un punto donde decir, bueno, que los países se sienten y digan, che, muchachos, hagamos algo para parar esto, porque si no, nada, el poder va a virar para otro lado, van a ser insostenibles sostener gobiernos en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, en Occidente.
Se calculó que el granero del mundo, ¿no?, como se lo llama Ucrania, ¿no?, el granero del mundo, como Argentina también tenía en alguna época esa definición, está parado, está frenado, los puertos no circulan, el Mar Negro está paralizado, ¿no? Hay cantidad, parece que hay muchos barcos, por lo que leí también, muchos barcos cargados de cereales, de trigo, que se están pudriendo en los puertos. En los puertos que están quedando, Odessa todavía sigue en manos de Ucrania, ¿no? No claudicó.
No, está en manos de Ucrania. Cada tanto uno ve algún ataque, alguna. Yo creo que está en la mira de Putin. Me parece que Odessa está en la mira de Putin. Lo que sí sería claramente un paso gigantesco en su estrategia, que podría ser un antes y un después, ¿no? Quedarse con Odessa y, como decimos siempre, terminar de controlar todo el Mar Negro y todas las operaciones comerciales que de ese lado. Me parece que sería grave. Y vos fíjate una noticia de hace muy pocas horas, digo. Dicen que Ucrania ya está frenando el flujo de gas a Europa. ¿Por qué? Porque el avance de Rusia en el este ha dominado, está perdón, se ha quedado con territorio donde pasan los gasoductos, ¿no?
Claro.
Los ucranianos dicen, mira, yo no tengo más control sobre esto, entonces yo no corto el gas.
Y bueno, o sea, detiene el flujo de gas a Europa, porque en definitiva pasa por Ucrania, el gas ruso pasa por Ucrania yendo para Europa. El de Gazprom,
dice
de
la que claro, el Gazprom le están pidiendo que por favor lo reconduzca por otro punto, pero los rusos dicen que no quieren saber nada. Dicen que no, que técnicamente, acá dice el diario El País, que es imposible. Pero te quiero decir cómo cada vez se complica más la situación. Esto, un corte de empieza a haber afectado el gas, ya no por las sanciones, sino porque no te van a mandar el gas los ucranianos. Porque Ucrania es un país.
Bola de nieve.
Claro.
Es una bola de nieve. Entonces, y que una cosa lleva a la otra. La inflación tremenda norteamericana, de 8,3, decías tú, con un pronóstico de 8,5 anual, ¿no? Es un número que tiraste, es impactante eso. Bueno, yo llego ahora de Estados Unidos y no te das cuenta, yo no me doy cuenta por Miami, porque Miami está en inflación desde hace muchos años.
Ah, mira,
como, como yo comenté, sí. O sea, en Miami, yo voy a Miami desde hace más o menos 7 años, aproximadamente, cuando empezamos un proyecto allá. Y desde que estoy yendo, que voy regularmente, 4 veces por año, hasta, o sea, todos estos viajes, habré hecho 20, no sé cuántos, es impactante cómo fue subiendo los precios, pero no fueron subiendo por una inflación general de Norteamérica, sino por un encarecimiento exactamente, de la ciudad de Miami. O sea, por ejemplo, para ir a algo concreto, los apartamentos, o sea, toda la parte inmobiliaria, el real estate, como lo llaman allá, se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó en algunos casos, por la demanda. Porque mucha gente en la pandemia, sobre todo en la pandemia, ¿no?, los últimos 2 años o 3, cambiaron sus residencias por varias razones. Primero porque Florida, el estado de Florida, era mucho más abierto que todos los demás, que Nueva York y California, enfrentado, digamos, con el tema de la crisis, y segundo por la parte impositiva. País federal, con impuestos, de federales muy diferentes, estatales, y esa diferencia hacía que muchas personas preferían mudarse, y eso fue lo que aumentó la parte de las propiedades en el estado de Florida, ¿no? Así que yo puntualmente no me puedo dar cuenta a ojo de la inflación, pero vos fijate que 8 ya es algo muy difícil de no verlo, ¿no? No sé cómo se justifica esto también, si es por esos famosos cheques que se empezaron a dar en los gobiernos de Trump y de Biden, los aumentos de los sueldos, que es algo que sí yo también veo, por ejemplo, eso sí, yo lo noto, el aumento de los sueldos por hora, que es como se paga en Estados Unidos en general, los sueldos anuales son para determinados puestos, y en general, en mi área, en la gastronomía, los empleados ganan por hora, jornaleros son, ¿no?, por hora, y el precio, la hora, que estuvo, que fue muy discutido, también estuvo muy en la prensa, de las famosas huelgas y el sindicato de McDonald's y todos estos que trataban de subir el precio de la hora, hoy está en 14, 15 dólares como algo habitual, ¿no? Como algo normal, 14, 15 dólares por hora, ¿no? Eso ahí también quizás haya un punto, ¿no?, en los sueldos, en ese tipo de cosas.
Claro, costo... me parece que ahí cuando estás contando claramente es eso, el arrastre que viene de la pandemia, y también obviamente los costos de eso, ¿no?, de alimentos de energía y demás.
Y ahora la guerra también está dando que hablar, ¿no? Todavía no empezó. Asusta mucho esto, ¿eh? Asusta porque, digamos, cuando vos hablás del, recién hablaba, ¿no?, del precio de la tonelada, que estaba en el 1 de enero, por ejemplo, acá estoy leyendo el Le Monde Diplomatique, estaba, o sea, que lo voy a decir en euros, en 2,75 la tonelada, está en 400 hoy, en abril, en 4 meses, casi el doble. Eso tiene que tener consecuencias. Es algo que va a impactar y que va a ser una hambruna, quizás, como es el título de esta nota, el fantasma de la hambruna. No sé, digo, espero que no, pero es un tema que se viene advirtiendo, ¿no?
Todos los especialistas, los analistas están hablando de esto. El tema de la inflación y golpea de vuelta en las sociedades, en las clases medias, y son después los que sostienen los gobiernos. Entonces eso se puede traducir en crisis política y nada, y dar lugar también a que surjan o que se refuercen los sectores claramente más, si se quiere, más antidemocráticos. La inflación es un elemento que impacta y pega muy fuerte en las clases medias y ya vienen muy postergadas. Entonces, si no se puede controlar eso, me parece que las repercusiones políticas van a ser fuertes, ¿no?
Y las consecuencias a las sanciones a Rusia también se agrega todo esto, ¿no? Porque también, no solamente la guerra en sí, que obviamente paralizó una cantidad de cosas, sino todo el conjunto de todo lo que está pasando, el arrastre de la pandemia. O sea que hay una especie de tormenta perfecta, no quiero ser negativo ni pesimista, pero es bueno también ir viendo las cosas, ¿no? Que se está armando y que hay que estar preparado, por lo menos, y lúcido en cuanto a las realidades, ¿no?
Y a la reacción, claro.
Sí, la reacción, yo creo que también tiene que ver. A mí me parece importante también cuando uno ve todo esto, cuando se encuentra la irresponsabilidad política en muchos casos, ¿no? O la falta de cohesión, la falta de tener un trabajo más conjunto. Yo lo veo mucho en Argentina, lo veo en muchas partes, ¿no? Sea el momento de tratar de hacer una reflexión, ¿no? Estamos en un momento histórico que yo creo que habría que ponerle un nombre ya, ¿no? Es algo todo lo que estamos hablando, ¿no? El cúmulo, la acumulación de situaciones. Y la guerra de Rusia-Ucrania, la guerra en Ucrania, que lleva 80 días y que tú decís, y es lo que se está viendo, ¿no? Que en este momento la tendencia de Putin es de endormecerla, es de quedarse, claro, es de pararla.
Perpetuarla, prácticamente perpetuarla.
Perpetuarla, que ese es en definitiva lo que va a perjudicar, como una permanente sensación de inseguridad, ¿no? Complicado todo esto.
Pero bueno.
Damián, si te parece bien, nos vamos a un corte, un corte y volvemos enseguida con Fronteras y Marronas.
Dale, no hay ningún problema.
Adelante, vamos entonces.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Oye, Clark, ¿vamos a almorzar?
Yeah, man, I'm ready. I'm hungry to bite a mule.
Bueno, ¿a dónde te gustaría ir?
Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food.
Ven acá, ¿no quieres ir al foro de los Four Seasons?
No, Seasons, baby.
¿Qué tal a la Fonda del Sol?
Fonda la Soul, ain't got no soul there, man.
Bueno, y entonces, ¿a dónde quieres ir entonces?
Uptown, I'm trying to tell you, man. I got a cab waiting out here. Spanish rice is
the thing. Oye, City, muy buena idea. ¿Cuál es la receta del Spanish rice?
Spanish rice, man?
Sí.
Oh, man, it's a gas. You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it, you dig.
Mm-hmm.
Then you saute the onions and you get your green pepper and chop it up.
real fine and get you some celery too. Chop it up the same way.
Wow.
And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back, you know.
Oh, you can put
some mushroom in there too. Get some tomato sauce and some of that paprika and make it nice and red and color. You know, get some hot peppers and Tabasco. You know, some salt and you grind up some beef in there.
Wow.
Some oregano. And man, you talk about some crazy eating.
Yo estoy listo ya cuando tú quieras.
Wait till you taste it. Come on, let's go.
Tú quieras, vamos.
Can't wait, not enough.
Oye, ¿cuándo quiere que volvamos a comer?
Hasta las 19, Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb, por Radio Cultura 97.9.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas, nuestro programa de geopolítica con Damián Svalb, tratando de dar una opinión diferente, una opinión más de las situaciones de lo que está pasando en el mundo. Damián, nos vamos entonces ahora para Irlanda del Norte con unas elecciones bastante sorprendentes, ¿no?
Sí, porque se dio un caso muy, muy inédito, en verdad, en Irlanda del Norte, que tiene que ver con los resultados de elecciones que se dieron el fin de semana pasado de la Asamblea de Belfast, ¿no? Para componer la Asamblea de Belfast. Belfast es la capital, sería de... Vos sabés que en Irlanda, la capital de Irlanda del Norte, Irlanda está dividido entre Irlanda del Sur y Irlanda del Norte. Irlanda, Irlanda del Norte, Irlanda del Norte claramente dentro del Reino de la Bretaña. Y ganó el Sinn Féin, que vendría a ser el brazo político de IRA, ¿no? Históricamente. Ganó las elecciones por primera vez en su historia y tiene mayoría ahora en la asamblea. Vos sabés que después del 98, cuando se hizo el acuerdo de paz entre los que se llaman los unionistas, ¿no? los que están a favor de quedar con Gran Bretaña, y los republicanos, que son los que buscan la separación de Gran Bretaña y la
unificación con Irlanda.
La unificación con Irlanda, dentro de lo que está el Sinn Féin. Ahí se hizo un acuerdo de cogobernabilidad entre estos dos sectores que se han matado literalmente, ¿no? Se han enfrentado de manera feroz durante casi un siglo en Irlanda, la famosa guerra civil en Irlanda, ¿no? Bueno, obviamente también con la intervención de los británicos. Hay varias series, varias películas, varios libros que muy interesantes hablando sobre. Es un conflicto, a mí por lo menos me cuesta mucho también, muy difícil de entenderlo en su plenitud, ¿no? Porque se cruzan la religión, se cruzan los intereses políticos, económicos, el nacionalismo.
El nacionalismo es exacerbado, ¿no? O sea, muy fuerte.
Es feroz el odio y la... Pero bueno, dentro de todo, después del 98, cuando hicieron los famosos acuerdos, del Viernes Santo, creo que se llaman esos acuerdos.
Sí, el acuerdo del Viernes Santo, en el 98.
En el 98, fue algo impresionante, y mal que mal se ha mantenido cierta estabilidad, cierta paz. Todo esto empezó a ponerse medio áspero cuando fue el Brexit. Irlanda del Norte votó, como parte de Gran Bretaña, votó claramente a quedarse en la Unión Europea, pero los resultados en líneas generales en Gran Bretaña dieron otra cosa. Entonces ahí se generó el primer problema. Porque cómo haces para irte de la Unión Europea si tenés una parte de tu reino, de tu país o de tu territorio, es parte de la Unión Europea, porque Irlanda es parte de la Unión Europea, ¿entiende? Entonces, esa frontera que se había establecido, donde pasa mercadería y demás, empezaba, ahí separaba mucho más todavía lo que es como la separaba de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, ¿no? Entonces eso generaba en los que pensaban justamente los republicanos, alejaba la posibilidad de una reunificación. Nada, ahí empezaron las tensiones, hubieron incidentes y demás. Entonces, este acuerdo, vamos a ser testigos de ahora un político nacionalista va a gobernar Irlanda del Norte desde el acuerdo de partición de los años 20, ¿no? Creo que en el 21, cuando se firmó el acuerdo de separación. Entonces, me parece que Europa tiene otro... No quiero alarmar ni mucho menos, pero es un conflicto para tener en cuenta. Y de nuevo, esto ya empezó a ponerse tenso cuando fue lo del Brexit. Se llegó a un acuerdo, vos te acordás que hablábamos del tema del acuerdo que se corrió la frontera, sí, de cómo se controlaba la mercadería, ¿no? Cómo se cobraban los impuestos, cómo se... Digo, porque Gran Bretaña dejó de ser parte de la Unión Europea. Entonces había que cobrar aranceles a la mercadería, digo...
Fue complicadísimo. Fue muy complicado, sí. Y delicado, ¿no? En el manejo, porque eso es de alguna manera Irlanda del Norte sigue, o sea, se escindió junto con Gran Bretaña de la Unión Europea, pero mantiene el vínculo comercial. Es una cosa así, ¿no? Es como un...
Claro.
Un protocolo, no sé cómo lo llaman, el protocolo de Irlanda,
sí,
¿no?
Y si un protocolo especial, ¿no?
Sí.
Un protocolo especial para convivir y para... Ahí te das cuenta también el daño, ¿no?, que hizo el Brexit en todo. Los daños colaterales, entre comillas, que provocó el Brexit, ¿no? Esa decisión tan desafortunada, claramente, me parece a mí. Yo creo que hasta para
los británicos, ¿no? Comparto completamente que fue esto, una...
Y esta es la clara consecuencia política y de o sea, lo que costó es la violencia entre las Irlandas, entre los protestantes, los católicos, durante años y años, que se llegó a un acuerdo, y bueno, más o menos se convivía, obviamente, que los sectores lograron un acuerdo que es una cogobernabilidad, ¿no? Los unionistas y los republicanos conviven en el gobierno, uno ocupa el cargo de presidente, el otro como si era un vicepresidente, pero con un poder casi el mismo poder. Ahora se tienen que poner de acuerdo en este nuevo cambio, ¿no? Debería ser aceptado por todos. Y ya se habla de que los republicanos quieren impulsar un plebiscito de reunificación. ¿Se entiende?
Claro, ese es.
Que están forzando algo que según las encuestas no les alcanzaría los votos. Pero ya la tensión que esto genera, bueno, sabemos lo que genera todo este tipo de plebiscitos y estas situaciones, ¿no? Uno sabe cómo empiezan. ¿Te acordás lo que pasó? Bueno, ni hablar del Brexit, que fue pensar que el Brexit surgió por un plebiscito, ¿no? Que se ganó con muy poca gente que fue a votar y lo ganaron por 2 puntos y mirá lo que generó. Cataluña es otro ejemplo, ¿no? Los catalanes que se quieren independizar, que generaron también la violencia que forzaron ese plebiscito ilegal, porque el plebiscito tiene que estar autorizado por el gobierno español, ¿te acordás que terminó en violencia en 2017? ¿No? Que terminaron con Puigdemont, un montón de líderes de nacionalistas presos o prófugos. Puigdemont creo que todavía está prófugo. Digo, en Europa los nacionalismos, el caso ucraniano, digo, la guerra Rusia-Ucraniana, digo, está generando, o sea,
se la ETA, ¿no? Bueno, País Vasco una violencia exacerbada e infinita, ¿no? Una cosa.
No,
son esos nacionalismos.
Terrible, yo creo que eso se ha podido contener durante mucho tiempo, pero están ahí, digo, están latentes. Y vos tenés partidos políticos, lo hablamos siempre, ¿no? Estos partidos políticos, los iliberales, los antidemocráticos, que exacerban los nacionalismos. Digo, esto puede terminar, a ver, de nuevo, ¿no? Uno no está para armar a nadie, pero me parece que lo importante es charlar sobre estas cosas porque, nada, están dando situaciones bastante problemáticas, ¿no?
Es muy delicado. La candidata del Sinn Féin, que es el partido justamente que tú contás, que son los católicos, ¿no? Siguen siendo del norte de Irlanda.
Sí.
El brazo político de lo que era el IRA, ¿no? Que es Michelle O'Neill, una mujer. Que de alguna manera se ve un partido disciplinado, ¿no? Sin consignas del IRA, que es lo que irrita todas esas cosas ni triunfalistas, ¿no? Pero vos fíjate cómo es interesantísimo lo que hicieron en Irlanda del Norte. Para mí es un ejemplo Irlanda del Norte, la pacificación de Irlanda del Norte, ¿no? Estaba, claro. En su momento, yo lo también era fuerte, yo me acuerdo muy bien, sobre todo por, ¿te acordás? La manera en que, primero la violencia del IRA en sus últimos años, sobre todo, la cantidad de atentados entraron ya con muerte de civiles. Es decir, cuando empiezan a morir civiles en atentados ya es muy difícil de justificar a ningún movimiento, ¿no? El IRA y los unionistas, violentos también, ¿no? En Irlanda del Norte, finalmente claro. Llegan al acuerdo que tú contás, el del Viernes Santo, que en el 98 lleva más de 20 años, pero y forman, acuerdan de que ninguno, como decís tú, ninguno de los dos, ni católicos ni protestantes, o unionistas y del Sinn Féin, tienen el liderazgo, sino que comparten. No es como, yo en un momento trataba de entender que era algo parecido a Israel, pero no tiene nada que ver, porque acá comparten el poder. Sí, sí. Ellos no tienen como poder de sobre el otro. Co-gobierno. Claro. No es una coalición, es un co-gobierno. En Israel es una coalición en este momento. El Sinn Féin tiene 25% del electorado y los unionistas no llegaron al 20%. Pasa que están divididos en varios partidos. Claro. Los protestantes tienen varios partidos y, bueno, al estar divididos perdieron el derecho a gobernar. Y ahí están reaccionaron bastante mal. Ahí el líder de los unionistas del partido, el DUP se llama, DUP, los unionistas del DUP, Donaldson, que es el líder, hizo como un, está tratando de hacer un boicot, frenaría la formación de gobierno, impediría una continuidad, lo que vino existiendo hace 20 años en Irlanda del Norte. O sea, se va como complicando, agravando la situación, que hasta ahora está muy claro. Mantenida, muy bien manejada, ¿no?
Me parece que el punto ese que vos marcás es clave, ¿no? La separación dentro de los unionistas complica, ¿sí? Porque tiene que haber un consenso. Y la verdad es que lo deberían aceptar, porque siempre gobernaron ellos y el Sinn Féin mantuvo su lugar que le correspondió. En este caso me parece que lo deberían cumplir. Y esto, de vuelta, puede exacerbar todavía mucho, puede generar que el Sinn Féin se sienta traicionado, si se quiere, que no se cumplan los pactos cuando ganó lícitamente la elección, y puede reavivar un montón de tensiones. Por eso también, no sé si es oportuno ahora que empiecen a hablar de la posibilidad de un plebiscito, que también debería tener la autorización de Londres, eso, ¿no? Tengamos bien en cuenta eso. Londres es muy difuso lo que quedó en el 98, porque estableció que Irlanda iba a seguir siendo parte del Reino Unido y solamente podía dejar de serlo con la aprobación de la mayoría del pueblo, ¿no? En una votación, o sea, habla sobre un plebiscito. Lo que pasa es que ese plebiscito debería ser aceptado por Londres. En Londres hay una Secretaría de Irlanda del Norte, el gobierno tiene una Secretaría de Irlanda del Norte que trabaja esos asuntos. Así que, nada, me parece.
Mala idea, me parece. Sí, mala idea Europa, para este momento, ¿no?
Claro, bueno, por eso Europa está generando un nuevo conflicto que, bueno, parecía más o menos como controlado, ¿no?
Bueno, no sé, a ver si te parece, estamos hubieron elecciones, ¿te parece hablar de Filipinas, de Israel también?
Sí, Filipinas es por lo menos para contar esto, que la verdad es bastante preocupante. El hijo del tristemente conocido Ferdinand Marcos ganó las elecciones, se llama Marcos, le dicen Bong Bong.
Igual que el padre, sí, igual que el padre Ferdinand.
Claro. Que es catalogado como un gobernador, el padre, ¿no? Un gobernador despiadado de la década del 60, creo que hasta los 80 y pico gobernó ese país. Bueno, el hijo ganó las elecciones a una candidata liberal. Y bueno, nada, hay preocupación justamente porque ya el hijo no tiene los mejores antecedentes, más allá de ser el hijo de... que eso obviamente no podría condenar a nadie, pero ya de por sí se habla de un manejo bastante, por lo menos turbio y peligroso, de los asuntos del Estado, bueno, vinculados con la mafia, la corrupción, un poco siguiendo la tradición de su familia. Así pues que
se calcula que Damián, se calcula que los Marcos, la familia, ¿no? Ferdinand Marcos y la famosa Imelda, la mujer, ¿no? Saquearon, le sacaron, robaron más de 10 mil millones de dólares de las arcas públicas, o sea, entre el 65 y el 86, que fue el 20 años del gobierno de Ferdinand Marcos, ¿no? De la dictadura, una dictadura, ¿no?
Sí, fue un despojo.
Y eso es sorprendente, como vuelven a Filipinas, a familia que se exilió en Estados Unidos, creo, en los famosos zapatos, la colección de zapatos de Imelda, otro de los grandes, ¿no? 2.000 pares de zapatos, una cosa, entraron en una vergüenza. Pero esta familia vuelve a Filipinas y gana las elecciones con mayoría, con... no hay memoria, ¿no? No hay memoria.
Uno se pregunta cómo pudo pasar esto. Los opositores a él, lo que dicen que, bueno, este líder ya es un tipo de 64 años, tipo grande, utilizó un gran manejo de redes sociales, la fake news, desinformación, trató de claramente de encubrir o de moderar la historia familiar. Dicen que llenó las redes sociales de propaganda, los famosos trolls, generó un montón de trolls para generarse apoyo. Lo logró, ¿no?
Y leí un poco, me empapé un poco con Filipinas, que obviamente a raíz de esta noticia me investigué, porque decía, ¿cómo puede ser que esto pase? ¿No? ¿Qué ha pasado? No es el primer caso, ¿no?, en la historia de la humanidad. Pero es como tú decís, es a través de las redes sociales, y parece ser de que Filipinas es uno de los países que por promedio es el que más gasta horas
en redes, en consumo de redes.
Es increíble lo de Marcos en Filipinas. Además, un hombre que no tiene programa político ninguno, ¿no?
Y sabés quién es su candidata, quién va a ser la vicepresidenta, ¿no? Sara Duterte. Sara Duterte, que es la hija del actual presidente, Rodrigo Duterte, también. No tiene reelección Duterte, que ya hemos hablado de él en algún programa. Está acusado de haber cometido masacres para combatir en su guerra contra las drogas.
Una bestia.
Sin ningún proceso judicial. Violaciones de todo tipo de derechos humanos y demás. No tiene reelección, pero puso a su hija como la segunda de Marcos. Así que me parece que
Filipinas
entra en una dinámica.
Damián, qué dúo este entre Kimfer.
Tremendo. Así que bueno, para tener
un cuenta. País con hay que ver dónde juega Filipinas, ¿no? Pero un país que tiene una población muy grande, ¿no? Es un país que ha tenido también de estas dictaduras donde han habido masacres, ¿no? Se hablan de cifras que, por ejemplo, acá la de Duterte, que no fue dictador, que aclaremos, ¿no? Fue elegido electoralmente, ¿no? Democráticamente. Se hablan de que, por ejemplo, los grupos de derechos humanos hablan de una cifra de entre 27 y 30 mil muertos, leo acá el diario El País de España, en esta locura contra los traficantes, ¿no? Consumidores y narcotraficantes y traficantes pequeños, ¿no? Porque sabemos muy bien cómo siempre es esta, ¿no? La campaña contra las drogas, ¿no? Para limpiar las calles, estoy leyendo. De traficantes y consumidores. Es una locura, ¿no? Una cosa, esas campañas que hacen acordar a la ley seca de los Estados Unidos, ¿no? Donde se mezcla la religión, los pensamientos de sermones, ¿no? Muy, muy complicado lo de Filipinas. En fin,
Da la sensación de esos países que nunca pueden salir de su trágica historia, ¿no? Como que se van repitiendo en en estos liderazgos mafiosos, criminales y demás, y sumergen a la población en situaciones absolutamente de vida paupérrima y de violencia y nada. Es bastante, hay varios, ¿no?, de estos países, lamentablemente.
Sí. Damián, bueno, nos estamos acercando al final del programa. No quería dejar de hablar, si te parece bien, unos minutos, si nos queda cuánto tiempo, sobre Israel y la ola de atentados que han habido en todos estos días. 20 personas muertas en Israel, 6 atentados terroristas, en fin, una que se suma a esto, además, la muerte de la perdón, de la periodista de Al Jazeera ayer en Cisjordania. O sea, todo un panorama que preocupa porque se va como juntando, ¿no?, una violencia desmedida donde se peligra mucho, ¿no?, la razonabilidad acá.
Sí, como decís vos recién, esto es una noticia de últimas horas. Murió una periodista de Al Jazeera en Cisjordania, y israelíes y palestinos están echando la culpa mutuamente a ver quién fue el responsable de esa muerte. Dicen que están investigando, pero bueno, esto genera también mucha tensión entre estas partes. Hubo un atentado la semana pasada, el jueves, muy violento, fueron asesinados 3 israelíes, después se capturó a los terroristas. Esto generó mucha indignación en Israel, hay mucha presión de la oposición, sobre todo de Netanyahu, para que caiga el gobierno. El gobierno, te acordás, no tiene más mayoría. Hubo 2 mociones de censura para bajar al gobierno. El gobierno por lo menos logró que las votaciones hayan tenido éxito, pero tiene una debilidad extrema Bennett, y es muy probable que más temprano o más tarde Israel entre ya en una nueva campaña electoral, porque de nuevo los desafíos, como bien dijiste, son muchos: la violencia terrorista, bueno, los mismos problemas también económicos que les pasa a todos los países, y la tensión que hay con la guerra, un gobierno muy inestable, crisis política. Entonces me parece que Israel entra también en un proceso de incertidumbre política, que bueno, hay que ver cómo es, y de seguridad, porque bueno,
qué lástima, ¿no? Porque esto es lo peor de los últimos años, y empodera, como decís tú, a Netanyahu, le da, lo envalentona, ¿no? Porque tú lo dijiste muchas veces, y es cierto que durante los gobiernos de Netanyahu la violencia de este tipo, por lo menos, estaba, por lo menos en Israel, ¿no?, dentro de Israel, estaba controlada, ¿no?, de una manera o de otra.
Que también hay mucho mito sobre eso. ¿Te acordás que también fue lo que se llamó la intifada de los cuchillos? Hubo una ola de atentados muy fuertes en 2016-2017, su gobierno, que él tardó mucho en detener, porque también hubo una serie. Por eso, muchos cuando él critica todo esto le dicen: ojo, que en tu gobierno también sufriste este tipo de circunstancias. Pero bueno, esto es política, entonces cada uno trata. Claro. Además, hay un gobierno muy debilitado. Entonces, cuando ves un
repasemos en algún programa esto, que es muy importante: Oriente Medio, Israel, Cisjordania. Esperemos que no haya más, digamos. Esperemos, ojalá que se mantenga el gobierno. Por lo menos yo creo que en estos momentos hay que tratar de evitar, de empeorar la situación ya complicada, ¿no? Damián, se nos está terminando el programa, se nos termina el programa, así que me despido. Nos vemos el miércoles que viene con Fronteras Cimarronas. Muchas gracias, como siempre, impresionante.
Gracias a vos, Martín, y nos vemos, te la seguimos el miércoles.
Saludos cordiales.
Feel like a king, yeah, 'cause I just kissed my baby. And money don't mean a thing to me, no, 'cause I just kissed my baby. Wild, wild, wild world, yeah.
Fronteras Cimarronas, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.